creo que en unos países se ha puesto casi de moda fracasar, ¿no? Estados Unidos es un buen ejemplo, pero la verdad es que fracasar sucks, ¿no? Es una experiencia horrible. El momento que fracasas, lo último que quieres pensar es ponerte a sentar a ver qué lecciones has aprendido y te quieres olvidar de todo lo que acaba de pasar. Pero creo que tienes que dar un poco de tiempo para esa recuperación.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Nima Purshasv. Nima es el CEO y fundador de Minu, una startup que a mí en lo personal me encanta. Lo que hacen en Minu es trabajar junto con las compañías para poderle adelantar la nómina a sus empleados según tenga la necesidad. Es un modelo de negocio fascinante en el cual no se le carga intereses a la gente ni tiene ningún tipo de costo para el empleado. Pero la historia de Nima no solamente se explica con el éxito de Minu. Nima es un emprendedor serial y tuvo una empresa de e-commerce que fue sumamente exitosa y que después de unos eventos que él nos va a platicar de su propia voz, tuvo que cerrarla y liquidarla al 100%. Estoy seguro que vas a encontrar mucho valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Nima? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. La verdad es que, como te platicaba fuera del aire, me encanta lo que están haciendo con Minu. Se me hace una historia de verdad increíble y un producto sumamente inteligente como lo han montado. Entonces quería tenerte en el podcast para que puedas platicar tu historia, que yo sé que no es tu primer venture, y que pudieras contarnos qué problema es el que están solucionando, cómo lo están haciendo de forma diferente y cuál es el propósito de tu compañía. Entonces te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo.
Gracias a ti, Fernando. Es un placer estar contigo y tus oyentes. Te cuento si quieres muy rápidamente sobre mi propia historia y luego
claro,
sobre qué estamos haciendo en Minu y qué hemos hecho hasta ahora y a dónde vamos. Yo soy iraní, mis padres fueron refugiados de la revolución iraní. España les dio asilo político, así que empezaron ahí de cero. Eso es lo que explica mi nombre, que es iraní, el acento español. Hice la carrera en Londres y luego empecé mi carrera profesional en consultoría en Oliver Wyman, donde me especialicé en mercados emergentes. Trabajé en Medio Oriente y en África. Salgo de consultoría a hacer el MBA, que lo hice en Harvard, 2006 al 2008. Mientras estaba ahí, estuve trabajando como un entrepreneur in residence en un fondo de capital de riesgo que se llama General Catalyst. Y después del MBA, trabajo en unos cuantos diferentes startups. En Nueva York, una empresa de monetización de medios digitales. Y luego en una desarrolladora de juegos sociales para Latinoamérica, que es lo que me trae a mí a Latinoamérica. Y monto mi primera empresa, está basado en Buenos Aires en ese momento, en Argentina, que era una empresa que hacía, era un cross-border marketplace de accesorios de moda y deco. Entonces nosotros hacíamos, era una jugada de curaduría y de producto exclusivo, producto que estaba de moda en Estados Unidos. Teníamos cosas interesantes, teníamos al director general de DHL, que era un inversor nuestro, por lo que podíamos enviar producto directamente a la casa del cliente de forma económica. Primero vendíamos y luego comprábamos, teníamos buenos márgenes, etc. Y esa empresa la fundé en Argentina y expandimos a Chile, Brasil, Colombia y México. Llegamos a obtener unos 7 millones de dólares, levantamos unos 4 de fondos institucionales locales en cada país donde lanzábamos. Fue, ¿sabes? Yo como fundador iba y montaba la operación en cada nuevo país, montaba el equipo, así que volví loca a mi mujer, de tanto mudarnos por la región. Había una época que cada vez que la llevaba a un restaurante bonito para decirle que nos teníamos que mudar, así que casi ya le ha entrado el miedo a los date nights a ella hasta la fecha de hoy. Y esa empresa al final fracasó. Y creo que fracasó por una variedad de razones, muchas de ellas que eran errores que cometí yo como fundador y CEO. También os tengo que la economía de Brasil estuvo en crisis, teníamos 80% de los ingresos que venían de Brasil y nadie quería, e-commerce no estaba de moda, entonces no conseguimos levantar la ronda de capital que buscábamos. Y luego también errores que hice yo, creo que de los más importantes, uno fue subestimé la complejidad de operar en 5 diferentes mercados latinoamericanos a la vez. La verdad es que esta hipótesis de que puedes extrapolar lo que haces en un país a otro país no fue correcta. Y luego, segundo de todo, creo que nuestros unit economics pintaban muy bien al comienzo, pero cada vez que se iban saturando los canales de adquisición, nos impactaba la volatilidad de la moneda y cambiaban las reglas de aduanas, esa foto cambió muchísimo y nosotros no reaccionamos lo suficientemente rápido a ello.
Ya, ¿estabas expuesto a factores de tipo de cambio?
Factores de tipo de cambio, exactamente. En particular porque nosotros comprábamos en Estados Unidos en dólares.
Claro.
Y luego vendíamos en moneda local.
Ya, y estás hablando de 2012, ¿no? Que por ahí vino una crisis fuertísima en Argentina, ¿no?
Tal cual. Desde la crisis nos dio muy duro. También justo antes de la crisis ya no se puede importar al país, no se puede comprar el dólar. Sí, muchas de las canas que puedes ver que tengo vienen de esa experiencia. Bueno, pero es que muy, muy, muy difícil, sin duda, creo que fracasar y tener que cerrar tu empresa y perder el dinero de inversores y amigos y familiares que apostaron por ti, tener que cortar a tu equipo, que lo sacas de otros proyectos, duele mucho. Pero también muy enriquecedora, la verdad es que es una de las experiencias de mi vida de la que más he aprendido y más me he influenciado.
Y cuéntame, perdón que te interrumpa ahí, cuéntame un poquito más de esa experiencia. Cuando tú eres un CEO y pones una compañía, y sobre todo una compañía que empieza a crecer y expandes mercados y hablas con tu esposa, te la llevas de date night para decirle que te vas a ir a otro país a vivir y se van y se sube a tu aventura, no solo se sube ella, se suben todos tus empleados, ¿no? Entonces, como dices, cuando las cosas no salen como uno esperaba, evidentemente debes de sentir que se te viene el mundo abajo, ¿no? ¿Podrías platicar un poco de cómo te repusiste de ese golpe? ¿Cómo enfrentaste las pláticas con tu esposa, con tus empleados y cómo te enfocaste en la siguiente aventura?
Creo que en unos países se ha puesto casi de moda fracasar, ¿no? Estados Unidos es un buen ejemplo, pero la verdad es que fracasar sucks, ¿no? Es una experiencia horrible. No, es horrible por justo las razones que comentábamos, pero también es horrible a nivel personal, ¿no? Hay un sentimiento de culpa gigante, ¿no? Que crees que has fracasado porque has hecho las cosas mal tú y te das cuenta de los errores que has cometido, etc. Sí, primero de todo creo que es como experiencia, es una experiencia que hace mucho daño. Lo segundo, yo creo que en mi caso yo no hubiese rebotado y no hubiese vuelto a emprender otra vez si no hubiese sido por el apoyo de mi mujer en particular, claro. ¿No? Creo que también esos momentos difíciles es el ecosistema, tus amigos, tus familiares, los que tienes alrededor tuyo son los que te aguantan. Lo tercero, yo y a otros amigos míos que también han pasado por experiencias similares, se lo comentamos, creo que es muy importante darte tiempo para recuperarte. No recuperarte financieramente, yo también acabé súper endeudado, pero también psicológicamente. ¿No? Y creo que desde el momento que fracasas, lo último que quieres pensar es ponerte a sentar a ver qué lecciones has aprendido y te quieres olvidar de todo lo que acaba de pasar. Pero creo que te tienes que dar un poco de tiempo para esa recuperación. Y esa recuperación creo que es clave para recuperarte desde el punto de vista también de psicológicamente, pero de energía. Uh-huh. Yo en mi caso, después de que cerré esa empresa, curiosamente reconecto con quién es mi socio ahora y me fui a trabajar al mundo corporativo. Me fui a trabajar a un banco español en México, Banco Sabadell, uh-huh. que había lanzado de forma orgánica. Y estaba a cargo de la banca de personas. Estaba como Head of Retail Bank, donde lanzamos una banca digital. Y esa experiencia me sirvió mucho. Fue un proyecto que me encantó, lo disfruté mucho, pero también necesitaba así, tener un poco de buffer y ahorro y también recuperarme psicológicamente. Uh-huh. Y otra vez, encontrar esa confianza otra vez, encontrar esos ánimos otra vez. Y como tercer comentario que haría es darse tiempo a uno mismo, ¿no? Esta recuperación tarda un tiempo, es un viaje así también bastante personal, ¿no? Y uno necesita recuperarse psicológicamente, necesita recuperarse financieramente, pagar sus deudas, recuperar la energía otra vez, recuperar la confianza en sí mismo, ¿no? Al final de cuando fracasas te impacta mucho la autoconfianza. Pero también creo que eso tarda un tiempo y hay que darle ese tiempo. Entonces yo en mi caso reconecté justo después de que cerré mi empresa, reconecté con quien es uno de mis cofundadores ahora en Minu, y él estaba trabajando en un banco español, en Banco Sabadell, aquí en México, un banco que lancé de forma orgánica en el país, y yo me uní al banco como la persona a cargo de banca de personas, la tercera línea de negocio. Y la verdad es que esa experiencia me dio, justo me dio tiempo para recuperarme financieramente, pagar mis deudas, tener otra vez ahorro. Y luego, por otro lado, también otra vez recobrar la energía, ¿no? Y las ganas de hacer cosas, las ganas de... Estuve con ellos en un proyecto precioso, la verdad que disfruté muchísimo, 2 años y medio. Lanzamos de cero el primer banco móvil del país. Y después de esos 2 años y medio que me fui a lanzar en Minu, ya me sentía, ¿sabes?, 100% con, digamos, con muchas ganas otra vez de enamorarme de un problema e intentar resolverlo. Y también aproveché ese tiempo, que creo que también es algo que... En el día, fracasar una empresa es uno de los aprendizajes más grandes que uno puede tener, y yo creo que su carrera profesional. Pero dedicarle ese tiempo para revisar qué fueron esos aprendizajes, qué fueron esos errores que cometí, es qué haría diferente, qué es esa lista de 10 cosas que haría diferente a la hora de contratar, a la hora de gestionar, a la hora de... Y creo que uno no lo quiere hacer al comienzo o después de cerrar su empresa porque se quiere olvidar, digamos, de todo ese episodio.
Sí.
Pero hay mucho valor en invertir tiempo y dedicarle tiempo
a eso. Oye, a ver, una pregunta. Tú fundaste tu empresa después de ir a HBS, ¿cierto?
Correcto, sí.
Ahora, cuando tú vas a Harvard o Stanford o algunas de esas universidades en Estados Unidos, ¿realmente tú sales de esas universidades con una autoestima sumamente alto? Porque es difícil entrar y estás en un, digamos... en un grupo selecto de gente que pues, tuvo la oportunidad de tener acceso a la educación de primera mano, ¿no? Y de primer nivel. Ahora, cuando sales, no sé si te pasó a ti, a mí me pasó cuando yo me gradué de la maestría, que yo juraba que me iba a comer el mundo saliendo de la maestría. O sea, que ¿dónde está la gente que me va a estar preguntando de dónde viene la humanidad? Y yo le voy a contestar y que va a tener todas las preguntas para mí y yo todas las respuestas. Y realmente te das cuenta que eso no es así, ¿no? Cuando sales al mundo real. Entonces tú sales al mundo real, después de la maestría pasas unos años en diferentes trabajos, pero después te pasa esto, ¿no? De tu empresa que no funciona. ¿Tú crees que por haber tenido la experiencia de la maestría, el golpe fue todavía más fuerte a nivel ego y a nivel personal, o no lo relacionas una cosa con la otra?
Yo sin duda coincido contigo que cuando sales de la maestría, has estado pasando 2 años actuando, haciendo decisiones que eran los directores generales de empresas muy grandes del mundo. Así que sales con una percepción de lo que vas a hacer, digamos, que está muy inflada, ¿no? Así que no puedo estar más de acuerdo contigo. Y luego sales y estás haciendo tus modelos en Excel, ya me acuerdo, es un poco la realidad.
Sí.
Creo que sin duda hacer un MBA, yo sí creo que ayuda mucho a la hora luego de... Te hace muy generalista, entonces un rol de director general, toca muchas diferentes temáticas, te ayuda a tu network, te ayuda el logo que tienes para traer equipo. A tu pregunta de que si impacta más luego el fracaso, yo creo que una de las experiencias que más te generan humildad es montar una startup. Y no solamente que fracase o no, pero digamos, estás montando un proyecto donde continuamente tienes rechazos, ¿no? Te rechazan inversores, te rechaza el equipo que quieres contratar, te rechazan alianzas, ¿no? Y creo que está bien. Creo que todos nosotros debemos estar haciendo cosas donde nos están rechazando la mayoría del tiempo. Creo que es algo que es muy, muy sano. Y quiere decir que estamos empujando, digamos, nuestros límites.
Que te ubique.
A la vez, ¿sabes? Muchas personas deciden no ir por una carrera donde tienes tanto riesgo y donde hay tanta ambigüedad y donde te rechazan tanto. Entonces, yo creo que claro, el fracasar fue sin duda, me impactó mucho y me generó mucha humildad. Pero ya, digamos, el proceso de levantar un proyecto y darte cuenta que es como cuando fundas un proyecto, ¿no? Estás haciendo cosas... Estás montando las mesas de la oficina tú mismo, digamos, ¿no? Estás haciendo todo el detalle, pero sin duda fracasar también, para mí, es una de las experiencias que más mantengo dos impactos. Creo que un impacto es mandar humildad de saber estas cosas a veces no funcionan y muchas veces por errores propios, muchas veces por factores externos. Y la segunda, creo que casi te diría que igual de importante que eso es, que me enseñó que no se trata... proyecto no se trata de mí como fundador, de nosotros como cofundadores. No es it's not about us, ¿no? Es sobre la misión, es sobre el problema que queremos solucionar. Y también creo que eso ayuda mucho. Creo que eso es lo que se me ha influenciado mucho ahora en Minu. nos damos cuenta que aquí lo que importa es la misión, la misión y la misión, ¿no? Y todo lo que hacemos es para el cumplir esa misión.
Oye, cuenta, ahorita, antes de entrar a la idea de fundar Minu, lo que están haciendo, ya nos metemos más a fondo en ese tema. Cuéntame la experiencia de haber trabajado en General Catalyst, que sin lugar a duda es uno de los fondos más exitosos y más innovadores que existe en San Francisco. Y bueno, todas las empresas en las que ha invertido, la mayoría de ellas o muchas de ellas han hecho IPO o se han convertido en startups sumamente exitosas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia trabajando ahí? Estuviste como Entrepreneur in Residence, ¿no? Que ahí estás muy de cerca, estás muy de la mano con los entrepreneurs, ¿no? Lo estás apoyando con decisiones de negocio, los estás retando cuál es el concepto, cuál es el siguiente paso, etcétera. ¿Puedes platicar un poco del tiempo que pasaste ahí?
Sí, claro. Yo estoy trabajando ahí part-time cuando estaba haciendo el MBA. Y ha sido una experiencia donde aprendí muchísimo y me divertí mucho, porque tuve la oportunidad de conocer muchos emprendedores, ¿no? Les quedaba con temas de pipeline, les quedaba con hacer due diligence y ciertos proyectos que estaban pensando incubar internamente. Creo que el efecto grande que tuvo en mí es que me di cuenta que me encanta el perfil de un emprendedor, ¿no? Hay todo tipo de perfiles, obviamente, pero pues esas personas que están haciendo proyectos porque tienen una pasión, ¿no? Tienen una pasión por un problema, por la tecnología, ¿no? Y notaba mucha pasión y notaba mucha valentía, ese tipo de cosas. Sí, por un lado, eso me influyó mucho. Por otro, también me di cuenta que son perfiles muy, muy diferentes. Yo en mi cabeza siempre tenía tenía cuando hacía el MBA, que era que el emprendedor era alguien que era inconformista y que sabía mucha tecnología, y luego te das cuenta que hay una variedad y una diversidad increíble entre diferentes emprendedores, y que no hay una correlación directa necesariamente con éxito. Y luego, otra cosa que me gustó mucho es me di cuenta, y John Carter me enseñó este concepto de no enamorarte de una solución, sino que enamorarte de un problema. Porque es importante entender ese problema, entenderlo de forma muy, muy profunda, que es una cosa que me influyó mucho para a la hora de pensar en mí.
Claro, porque muchas veces si estás enamorado del problema, puedes encontrar diferentes soluciones para resolverlo, ¿no? Si te enamoras de la solución, muchas veces te quedas estancado ahí y no puedes verla de una forma diferente, ¿no? Oye, a ver, platícame de Minu. A grandes rasgos, lo que están haciendo ustedes es adelantarle a la gente la quincena, ¿no? Digámoslo, en temas vulgares. Pero platícame un poco más de dónde viene ese aha moment de decir, voy a perseguir esta oportunidad, me enamoré de este problema. Cuéntame un poquito del proceso.
Sí, claro. Nosotros tenemos una misión que es mejorar la salud financiera de los trabajadores. Estamos empezando con su primer producto, que es resolver el problema de la falta de liquidez con la que viven muchos trabajadores entre nómina y nómina. Uh-huh. Y también reducir el nivel de estrés financiero y el nivel de endeudamiento que eso genera. Y nuestro producto es un producto de salario on demand. Es darle acceso al trabajador a su salario ya trabajado cuando lo necesite, sin que tenga que esperar pago la nómina. Y es a través de una aplicación móvil 24/7 de forma instantánea. Y no cobramos un interés, porque no es un préstamo, no es un adelanto, claro, sino que es puramente disposición de lo que ya es legalmente tuyo. Cobramos una cuota fija de 39 pesos por retiro.
Yeah.
Digamos, ¿de dónde? O sea, todo eso surgió, yo creo que a lo mejor había como tres cosas que nos afectaron mucho. Yo y mis dos cofundadores, otro es español, otro es italiano, los tres llevamos por lo menos de 6 a 14 años aquí en México, ellos dos están casados con mexicanos, con queridos mexicanos. Y la verdad es que México se ha hecho nuestra casa, ¿no? Es un país que amamos y al que nos encanta la idea de contribuir. Y los tres queríamos tener un proyecto de impacto social, así que de ese lado dijimos, buscamos un proyecto que tenga un impacto positivo en la vida de muchas personas. O por otro lado, también de anécdotas más personales, surge este tema del producto de nómina, ¿no? De mi portero de mi edificio, cada cierto tiempo, con mucha pena, me pedía que le preste 1,000 pesos y me los pagaba de vuelta el día de la nómina. Y literalmente el día de la nómina venía al depto y me lo pagaba de vuelta. Me dio mucho que pensar, ¿no? Es un señor que trabaja muy bien, trabaja muy duro, y no es que no esté trabajando, es literalmente por un tema de tiempos. No está recibiendo, no está consiguiendo cubrir una necesidad financiera que surge y tiene que pasar por la pena, digamos, de pedir ayuda, ¿no? Y con esto empezamos un poco a pensar en el producto de nómina y llegamos a la conclusión que el producto de nómina no tiene sentido, que está roto como producto. No tiene sentido que trabajemos y nos vayamos a casa con las manos vacías y básicamente le estamos dando a nuestras empresas, a nuestros patrones, Porque recordemos que esos fondos que ya hemos trabajado ya legalmente son nuestros, no nos puede quitar nadie.
Claro.
Si nos echan ese día, nos vamos, nos deben lo que ya hemos trabajado. Pero nosotros estamos haciendo un acuerdo donde decimos, ¿sabes qué? Yo me voy a casa, quédate con mi dinero, ya me lo das el día 15. Es como que le estuviésemos prestando sin cobrarle interés nuestros fondos a nuestros patrones, a claro. nuestras empresas. No tiene mucho sentido y no tiene, especialmente en un mundo en que todo es on demand, lo que más necesitamos que lo sea para nuestra salud financiera, que nuestro salario no lo es. Y eso también nos dio mucho que pensar. Y luego empezamos a profundizar en el problema. Y la verdad es que el problema de falta de liquidez en México es muy profundo. No, nosotros en México 3 de cada 4 personas viven de nómina en nómina sin tener ningún tipo de ahorro.
Sí.
Hay poca cultura de ahorro, solamente el 12% de los mexicanos tiene una cuenta de ahorro. 1 de cada 3 está pidiendo un préstamo, o de amigos, o de familiares, o tirando la tanda, o de asistencias financieras, solamente para cubrir sus gastos recurrentes. O sea, hay un ciclo de deuda y, como bien conoces, hay algunas tasas en el mercado que son absurdas, ¿no?
Un préstamo
en líneas sin garantías de 400%, no hay leyes de usura, es una barbaridad, no debería de existir. El país tiene 5.000 SOFOMs, tiene 10.000 casas de empeño.
Sí.
Así que realmente es un problema que hace muchos años. Entonces, queríamos hacer un proyecto de impacto social en México para contribuir a la sociedad mexicana. Por otro lado, vimos de primera mano en el portero, en personas de nuestros equipos, este problema que impacta tanto y nos hizo mucho de pensar por qué se cobra la nómina de esta forma. Y luego, tercero, todo, cuando empezamos a meternos en el detalle del problema, nos enamoramos del problema. Yo creo que el estrés financiero en la sociedad mexicana es altísimo y hace muchísimo daño. Un daño de salud física, de salud mental, pero también de desgaste de relaciones.
Claro.
Y me encanta la idea de contribuir a reducir ese estrés financiero.
Oye, a ver, platícame, cuando se enamoran del problema y dicen, ok, llegan a una solución, ¿no? Que ahorita me platicarás de eso, pero era muy fácil y muy tentador hacer lo que todo mundo hace, ¿no? De estas empresas que estás mencionando, tanto las SOFOMs como las casas de empeño, como los agiotistas digitales que te presto un poquito de dinero, pero pues, los intereses anuales son bestiales, ¿no? Y 400%, 500%. Era muy tentador tomar como una base de partida el 400% de interés que te cobra mucha gente y decir, lo voy a hacer bien, voy a cobrar el 100%. En vez del 400, ¿no? Y sería un negocio gigante y voy a estarlo haciendo mejor que los demás. Pero ustedes fueron más allá, no cayeron en esa tentación, digamos, e idearon un modelo de negocio súper innovador en el cual, como mencionabas, cobran 39 pesos por transacción y se acabó. Entonces, ¿cómo llegaron a esa conclusión, a decidir que ese fuera el modelo de negocio y cómo afecta eso la escalabilidad o la rentabilidad del mismo?
Creo que nosotros, desde un comienzo, nos acordamos que este proyecto se iba a tratar de cumplir la misión y que íbamos a hacer lo que haría falta para cumplir esa misión, ¿no? Y con eso me refiero es, si tenemos que tomar decisiones donde tenemos que sacrificar ingresos, las tomaremos porque es para ayudar a cumplir esa misión. Yo creo que lo importante esto es algo que lo tenemos muy claro los 3 cofundadores, pero también somos muy vocales sobre ello cuando hablamos con nuestros inversores. Uh-huh. Que para que ellos sepan que en la verdad, cuando hay que tomar una decisión que es de ingreso, obviamente nosotros buscamos ser una empresa grande y estamos muy ambiciosos, etcétera, pero somos creyentes que lo podemos hacer cumpliendo nuestra misión. Nosotros creemos que si nosotros cumplimos la misión de mejorar la salud financiera de millones de trabajadores latinoamericanos, nos convertiremos en una empresa muy interesante, donde habrá un upside interesante para inversores, para cofundadores, etc.
Claro.
Creo que por un lado es importante tener esto muy claro con el ecosistema que creamos, con nuestro equipo, con los inversores, etc. Y luego, por otro lado, es mostrarlo con decisiones que hacemos en la práctica, ¿no? Entonces, el ejemplo que comentabas, nosotros la razón por la que definimos cobrar una cuota fija por retiro es justo porque queríamos asegurarnos que no estaríamos en ningún momento incentivados a querer empujar a nuestros usuarios a retirar montos más grandes. Porque da igual si retiran 5.000 pesos o 10.000 pesos, nosotros cobramos 39 pesos.
Yeah.
Y ya la definición de nuestro modelo de negocio es una de las decisiones que hicimos porque sabríamos que eso nos va a ayudar a cumplir nuestra misión porque nos daría igual los montos que retiren. Muy parecido y muy en línea con eso, Fernando, es yo creo que cualquier proyecto que está apuntando a tener un impacto social en el mundo fintech tiene que ser muy consciente de que parte de la población va a hacer decisiones que se hacen daño, se van a hacer daño a sí mismos, van a hacer decisiones equivocadas. Sí. Lo que es un tema que vemos mucho con las SOFOM, ¿no? Es, ah, bueno, si lo pide el usuario, pues la realidad es que no. La realidad es que todos sabemos que usuarios están, porque no tienen opciones o porque no tienen educación financiera, hacen decisiones que se hacen daño a sí mismos. Por eso para nosotros siempre fue importante desde el comienzo, además de que tenemos un producto de educación financiera para mezclar la herramienta con educación financiera, pero desde el comienzo nuestra plataforma se ha considerado de tal forma que las áreas de recursos humanos, nosotros trabajamos con las empresas, con las áreas de recursos humanos que ofrecen Minu como una prestación, que ellas puedan fijar límites y candados en el uso de sus colaboradores de Minu. A lo que me refiero con eso es que nosotros recomendamos que no puedan retirar más del 50%, por ejemplo, de su salario trabajado, para evitar que alguien retire el 100% y luego se les cuente la nómina y otra vez tenga problemas de estrés financiero porque no tiene fondos que le llegan el día de la nómina.
Yeah, okay.
Pero ese porcentaje lo define la empresa. El mínimo por retiro. No queremos que alguien retire 100 pesos y pague 39 porque es un costo financiero demasiado alto. Entonces recomendamos 500 o 1000, pero eso lo fija la empresa. El máximo número de retiros por quincena. No queremos que retiren todos los días porque les sale muy caro. Y esto para mí es, aunque suena un poco paternalista, sí creo que tenemos una responsabilidad de fijar esos límites y candados para evitar que parte de la población se pueda hacer daño a sí misma.
Ya, esto me encanta porque el impacto que ustedes están teniendo en las empresas que utilizan Minu es, o sea, es grande, va más, o sea, están afectando de forma positiva la retención de la gente, ¿no? Que la gente no se vaya, o sea, que no haya tanta rotación en la empresa, según estaba leyendo diferentes estadísticas, entre un 10 y un 20%, y que también estaban, el hecho de que la empresa estuviera utilizando su tecnología ayudaba a que incrementara el número de aplicantes a esa empresa, a las diferentes posiciones que tenían abiertas, ¿no? ¿Esto ustedes lo vieron desde un principio, lo utilizaban en su pitch de venta o es una consecuencia que pues, no pensaron que pudieran llegar a tener?
No, sin duda. Nosotros siempre vimos que el problema de la falta de liquidez no solamente impacta a los trabajadores, sino que también impacta a las empresas. Y justo por lo que comentas, creo que por un lado hay un tema de rotación, ¿no? Las personas se van porque les pagan 3.000 pesos en otro sitio y el coste de reemplazar el trabajador es muy alto. Pero también, por otro lado, impacta mucho la productividad. El 81% de los trabajadores confiesan que están estresados durante el horario laboral, que su estrés número uno son temas financieros. Así que siempre vimos que era una que iba muy de la mano y justo nosotros, nuestro modelo de distribución es B2B. Nosotros trabajamos con las empresas, hoy en día trabajamos con 75 empresas, con clientes como Total Play, Grupo Brisas, Office Max, Mabe, Ica, Indra, etc. Y ellos ofrecen Minu como una prestación a sus empleados, justo porque ven que es una prestación que, por un lado, es muy popular, ¿no? Tenemos 50% de los empleados de las empresas se registran en la aplicación y que es mucho más popular que cualquier otro beneficio que tienen. Y las empresas les gusta porque no tiene ni costo para ellas, ni les impacta los tiempos, los procesos de pago de nómina y nos integramos con la herramienta nómina para que esté muy automatizado. Entonces, digamos, vemos que es un producto que tiene mucho pull del lado de los trabajadores, pero también del lado de las empresas.
Oye, ahorita que platicas del producto y que las empresas tienen esos candados que le pueden poner al trabajador para que no retire todo el dinero, etcétera, eso viene de diseño, el MVP traía eso o fue algo que fueron agregando conforme empezaron a interactuar con sus clientes, con las empresas y empezaron a entender cómo utilizaban el producto, incorporar su feedback de cosas que hacía falta y ustedes escucharon y lo metieron.
Nosotros siempre hemos recibido muchísimo feedback y nuestro producto ha evolucionado muchísimo. La verdad es que tenemos un equipo de tech, es espectacular, yo creo que es el mejor equipo de tech de México y evolucionamos mucho la plataforma. La decisión de desde el comienzo permitir al área de recursos humanos fijar esos límites y candados la teníamos. Y justo porque esto fue mucho, cuando dibujamos en nuestra pizarra, digamos, qué son las decisiones que vamos a hacer en un comienzo que nos aseguren que estamos cumpliendo nuestra misión y que el día de mañana cuando tengamos inversores y presión de llegar a ciertos números no hagamos decisiones incorrectas. Esta fue una que habíamos identificado. Ahora, hemos evolucionado muchísimo cómo se fijan y que nosotros tenemos recomendaciones y tenemos defaults, etc. Pero el concepto en sí de que se pueda, de que haya la flexibilidad para fijarlo, existía desde el comienzo.
Ok. Oye, a ver, y cuéntame algo. ¿Están ustedes, la visión que tienen como compañía o el propósito es mejorar la salud financiera de los trabajadores, que ahorita empieza por nómina y por adelantar o darles acceso a su pago, ¿no? Que me parece increíble. Pero gran parte de, esa mejora financiera, me imagino que tendrá que ver con educación financiera, ¿no? Y me imagino que tendrá que ver con aprender a no comprometerte a gastos que no puedes absorber, aprender a manejar tu dinero, entender dónde están tus costos que puedes cortar, etcétera, etcétera. ¿Están ustedes teniendo algún tipo de rol en la educación al trabajador?
Sí, sin duda. Y nosotros justo creemos que lo potente es mezclar herramientas con educación. Creemos que una por su cuenta tiene menos impacto. Tenemos un producto nosotros que de educación financiera y que cubre las temáticas de presupuestación, de ahorro e inversión, de gestión de deuda, de cobertura de seguros, etc. Y lo que es un producto, digamos, una experiencia digital que usa elementos de gamificación para motivar esa educación. Creo que el tema de la educación es que es difícil de generar la demanda, ¿no? Mucha gente simplemente no le interesa. Y lo segundo es hacerlo de una forma que tenga, buscar ese engagement. Nosotros creemos que la respuesta está en customizarlo. Entonces, alguien que no está llegando al día, a la quincena, entonces, le va a interesar menos temas de ahorro e inversión. En cambio, a alguien que sí tiene, o sea, está buscando rendimiento, pues le interesa menos cómo llegar a la quincena.
Okay.
Y también elementos de gamificación. Creo que el tener metas claras, tener avances y tener incentivos para completar estos programas, creemos que es clave. Entonces, nosotros hoy en día tenemos esos dos productos, un producto de salario on demand y el producto de educación financiera. Y al punto que comentaba, solamente salud financiera no es solamente liquidez. Nosotros, nuestro próximo producto, el que estamos trabajando, es un producto de ahorro. Mm. Lo que nos encantaría es que las personas ni necesiten liquidez, puedan con su propio ahorro afrontar imprevistos, claro, emergencias y necesidades financieras. En el mundo de ahorro creo que ya hace falta dos cosas. Creo que falta una es motivar el ahorro, porque deberíamos de ahorrar. Y la segunda es hacerlo muy sencillo. Porque a nadie ahorrar no es divertido.
Sí, ¿no? ¿No?
Entonces hacerlo por lo menos muy, muy sencillo. Luego estamos viendo también otros productos. Nuestra estrategia es enfocarnos mucho en fortalecer lo que es la salud financiera desde el lado del empleado al comienzo. Entonces, mirar, tenemos liquidez, tenemos ahora mismo educación financiera, luego empezar con ahorro, empezar con temas de e-wallets, nuestra tarjeta Minu, etcétera. Y luego, por segundo, es fortalecer también el valor para la empresa. Justo ahí estamos desarrollando un par de cosas ahí que son también un valor directo para la empresa misma. Y creemos que esa es donde nos permitirá tener el mayor impacto en el mayor número de empresas y colaboradores.
Hijo, me encanta todo lo que están haciendo, la verdad, muchísimas felicidades. Qué bien pensado está el modelo de negocio, el producto y obviamente pues la atracción que han logrado en tan poco tiempo, pues habla por sí sola, ¿no? Oye, y cuéntame del proceso de levantamiento de capital, porque ustedes, según mis números, son la empresa que más dinero ha levantado en México en una etapa early stage y lo han levantado de fondos que tienen una credibilidad altísima, ¿no? En México, como puede ser Mountain Nazca, o en Estados Unidos, como puede ser QED. Entonces, platícame un poquito de las ventajas que ves y las desventajas que ves en levantar una ronda de early stage tan grande como la que levantaron ustedes.
¿Y qué crees? Para nosotros el aprendizaje es más importante y creo que también a mí me influyó mucho mi primera empresa. Pero esa es, la verdad que nosotros nos sentimos muy afortunados de los fondos que tenemos alrededor de la mesa y que son parte, digamos, de la historia de Minu. Y tener fondos de muy alta calidad como estos fondos, pero que también están completamente alineados del por qué estamos haciendo las cosas, hace una diferencia gigante. Y cuando hablo de fondos de calidad, para mí es, creo que los fondos que están con nosotros ahora, la mayoría son, y los partners que están trabajando con nosotros, son ex operadores. Son personas que han montado empresas, han crecido empresas, y eso hace una diferencia abismal. Creo que esas entienden lo que es el día a día dentro de una startup, entienden la importancia del equipo, de la cultura, entienden que eso es top of mind para los cofundadores, y eso nos aporta muchísimo. Nos gusta mucho que son temas fondos que son especialistas, ¿no? QG es un fondo de fintech, sabe muchísimo de fintech, o sea, son expertos en deuda, en riesgo, en muchas temáticas. Tiene un portfolio, le comenté, podemos aprender nosotros muchísimo. Y luego, tercero, todo también, en caso de QED, ellos conocen nuestro modelo de salario on demand muy, muy bien. Tienen otras apuestas en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en India. Y esto nos permite, tenemos con las diferentes empresas portfolio, compartir aprendizaje, ese tipo de cosas. Entonces, eso es por un lado, la verdad es que nos tuvimos la suerte de encontrar ese clic con fondos que estamos convencidos que nos podrían aportar y que ha sido el caso completamente. Y nosotros hicimos una decisión de levantar una ronda más grande que la típica ronda semilla. Yo esa decisión la hicimos por te diría a lo mejor tres razones. Creo que por un lado nos dimos cuenta de que esto era, estábamos creando, hemos creado esta categoría nosotros en México y sabíamos que si funcionaba nos iban a empezar a copiar otros, uh-huh. ¿no? Que justo creo que está empezando a ser el caso ahora. Así que dijimos, pues si queremos apostar que podremos construir nuestro producto y que podremos venderlo, también tengamos la capacidad, digamos, de hacer el land grab, de empezar a crecer muy, muy rápidamente, ¿no? Que es justo lo que creo que nos ha permitido, en el momento que vimos que había buena reacción en el mercado, hemos invertido mucho en ventas también y es lo que nos ha permitido a fecha hoy tener 65 empresas clientes y 100.000 trabajadores usando Mino. Eso por un lado. Creo que por otro lado, nos gustaba la idea, no sabíamos qué iba a pasar el coronavirus, pero nos gustaba la idea de saber, o sea, el mundo puede cambiar. No creíamos que iba a cambiar tanto.
Exactamente.
Pero decíamos, el mundo puede cambiar y como bien sabes, en México el riesgo de levantamiento de capital es alto,
sí.
¿no? Porque es un ecosistema más joven, etc. En ese momento había mucho apetito para México de fondos de fuera, de equity y deuda, pero no estaba claro que en un par de años iba a pasar lo mismo,
yeah.
¿no? Especialmente con la volatilidad que existe en muchos mercados latinoamericanos. Así que dijimos, ¿sabes? Ahora que el apetito está, aprovechemos ese apetito. Y luego, tercero de todo, también creo que conseguimos alinearnos con nuestros inversores desde el punto de vista del potencial del proyecto y el equipo del que teníamos. Digamos, todas las pistas que nos permitieron levantar una valoración que era una valoración que tenía sentido ambos para nosotros y nos diluíamos mucho como cofundadores y también tenía sentido para nuestros inversores.
Ok. Y este proceso de crecimiento acelerado, que realmente llevan ni siquiera 2 años, ¿no? Con la compañía y pues, tienes ya muchísimos clientes y han contratado, según estaba viendo, aproximadamente 46, 50 personas en la compañía y platicabas ahorita de cultura y de que los fondos entendían la cultura, ¿no? Entonces, a lo que voy es, cuando creces de forma tan acelerada, levantas esa cantidad de recursos, necesitas, o sea, los recursos vienen con expectativas, ¿no? Esas expectativas, mientras más levantas, pues más altas son. Y entonces mayor es la presión de que tienes que empezar a entregar resultados, entonces necesitas contratar gente. Tú tienes una cultura y es sumamente inspirador cuando platicas de la compañía, o sea, que dices, coño, qué increíble, o sea, la verdad, qué increíble lo que están haciendo y realmente están casados con lo que quieren lograr como compañía. ¿Cómo logras contratar a tanta gente de forma tan rápida y al mismo tiempo mantener la cultura y hacer que esa cultura permee a cada persona en la organización sin que haya una curva de aprendizaje en términos de cultura, de toma de decisiones, de visión y que toda la gente esté realmente enamorada de lo que está haciendo?
Nosotros pasamos muchísimo tiempo con el equipo y justo pensando en qué es nuestra cultura, qué queremos que sea nuestra cultura y qué refleja esa cultura, ¿no? Nos aseguramos que nuestra misión y nuestros cinco valores, nosotros tenemos unos cinco valores, la primera que es justo pasión por la misión, la segunda que es justo fuerte cultura, que todos somos responsables de crear esta cultura, simplicidad y transparencia, orientación a resultados y mejora continua. Nos aseguramos que muchos de estos valores no sean una lista de palabras escritas en paredes y tipo de cosas, pero sí que continuamente surgen, las usamos y referimos a ellas en nuestra toma de decisiones. Uh-huh. Y creo que para mí una evidencia siempre que es que los minueros tomen decisiones cuando no están sus managers, cuando están los cofundadores por su cuenta y se refieren a los valores.
Exacto.
Recuerda que nuestro valor es transparencia. ¿Ves? Entonces, eso se hace, creo que es muy, muy, muy interesante. Nosotros pasamos mucho tiempo en este aspecto que tiene que ver mucho con transparencia. O sea, sí creamos que a tu pregunta de, obviamente, cada vez que llegan nuevos minueros, pues pasan por un ejercicio de onboarding y especialmente ahora que estamos todos remoto, pero nos aseguramos que son 3 días, digamos, de onboarding, no tiene la oportunidad de hablar casi con todo el equipo y de ver cómo nos organizamos, por qué hemos tomado ciertas decisiones en el pasado, ese tipo de cosas. Pero mucho de esto yo creo que tiene que ver con transparencia. Creo que nosotros compartimos nuestros investor updates con todo el equipo. Todos los minueros tienen opciones, tienen acciones en la empresa. Sí, todos son dueños de la empresa. todas nuestras agendas, digamos, son públicas, todo el mundo puede ver quién está cada persona en cada momento del día. En la herramienta que usamos en Slack y en Notion, uh-huh. la gente se puede meter en cualquier conversación para escuchar. Yo creo que, digamos, a tu punto de cómo rápidamente haces que alguien se meta en la cultura, la transparencia ayuda mucho.
Okay.
¿No? Porque tiene exposición a todo lo que está pasando en diferentes ámbitos, ¿no? Además, obviamente, todo lo que hacemos que es exclusivamente para generar cultura. Luego, la otra cosa de la cultura, creo que... Yo creo que la cultura de una organización se nota cuando en los momentos difíciles. ¿No? Creo que es la típica frase, ¿no? En la fiesta de fin de año siempre hay buena cultura. Entonces, creo que para nosotros al principio de la pandemia hicimos un recorte de personal, cortamos un 10% de la plantilla por temas de performance. Pero creo que en esos momentos sí son momentos muy importantes donde uno ve la cultura, ¿no? Y creo que para nosotros... Ahí vimos que el equipo se da cuenta que nos importa, ¿no? Que era una decisión difícil, era necesaria, pero que era difícil, que nos importa a nivel personal. Creo que apreciaron que explicamos bien la lógica y la motivación de esa decisión y había esa transparencia. Y creo que también concuerdan que lo que importa aquí es el cumplimiento de nuestra misión y hay que tomar decisiones difíciles, pero necesarias para cumplir esa misión. Y luego, el último comentario que haría sobre eso es, creo que sí que todos creemos que somos mejores que contratamos mejor de lo que hacemos. Sí. Contratar es lo más difícil que hay, como bien sabes. Creo que la realidad es que nos vamos a equivocar, ¿no? Y creo que es una cosa de la que nosotros lo hablamos también muy abiertamente, es que la velocidad en la que estamos creciendo que dice que hacemos las contrataciones y nos equivocaremos. Claro. Así que cuando nos equivocaremos, tomamos las decisiones. Si nos hemos equivocado, la decisión será cortar a la persona porque es lo mejor para el empleado y también para nosotros. Toda nuestra gente que se une a Minu hace unos 3 meses, digamos, con ciertas metas. Somos muy transparentes sobre eso, ¿no? Que somos a un sentimiento muy grande de familia dentro de Minu, pero más que una familia somos un equipo de fútbol. Tiene que jugar su posición de la forma correcta, claro. Y se lo debe a sí mismo, se lo debe al equipo. Y la verdad es que nos da mucho orgullo. Creo que estamos montando un ambiente donde exigimos mucho del equipo y todo el mundo se exige, nos autoexigimos, nos exigimos unos de otros, donde creo que estamos haciendo las cosas bien, tenemos una diversidad en el equipo que me encanta y creo que es un equipo mucho más fuerte. Somos transparentes y es un equipo que se respeta entre ellos, que de verdad comparte esta pasión por la misión, que lo pasamos muy bien.
¿Y cómo contratan ustedes? ¿Cuál es su proceso de contratamiento? ¿Son meramente entrevistas o meten también case studies o cosas que tiene que entregar la gente? ¿Qué proceso siguen?
Sí, nosotros tenemos, en función de los diferentes roles, usamos una mezcla de piezas para entrevista. En el mundo de tech hacemos pruebas de código.
Claro.
En el mundo de ventas hacemos role-playing, les pedimos que nos pitchen y que nos vendan. En el mundo, digamos, de estrategia de alianzas, le pedimos que preparen un pitch sobre una pregunta estratégica. Si usamos un poco, digamos, esa mezcla de diferentes ejercicios. A fecha de hoy, los 3 cofundadores entrevistamos a todos.
Claro.
Y creemos que es importante eso porque es una oportunidad también para el candidato para conocer a los cofundadores. Y luego medimos, mucha importancia nosotros al tema de diversidad, y entonces medimos no solamente la diversidad que tenemos dentro de la organización, pero también la diversidad que tenemos en los currículums que estamos recibiendo.
Claro.
Y creemos que es una cosa que ¿sabes? Cuando nos damos cuenta de que los currículums no tienen suficiente diversidad, es una cosa que proactivamente buscamos cómo atraer el talento que queremos.
Es que qué difícil es, ¿no? Una cosa es lo que ves en un currículum y otra cosa es lo que extraes ya de una entrevista. Y muchas veces hay gente que es buenísima y se entrevista muy mal y hay gente que al contrario, ¿no? No trabaja tan bien y se entrevista extraordinariamente bien. A mí lo que más me ha servido a través de los años, que es muy de libro de texto, pero es la típica práctica de contrata lento y despide rápido, que al final del día, pues sí, o sea, vas a cometer errores, como mencionas, en la contratación, pero cuando lo hagas tienes que reconocerlo y actuar, que eso también te va a ayudar mucho para que la gente que esté en la compañía genere mucha confianza en el management, ¿no?
Sí, coincido. Y es difícil, ¿no?
Sí.
Es difícil. La noticia de cortar a la persona siempre es difícil y impacta, o sea, te preocupa el impacto en la cultura.
Claro.
Pero yo creo que la mejor forma es justo lo que comentas, es también ser muy transparente sobre esta no es la forma que lo pensamos.
Sí.
Entonces, en nuestro mundo estamos también contratando rápido, ¿no? Porque estamos haciendo muchas contrataciones y también tomando esas decisiones difíciles de forma rápida y contundente.
Oye, Nima, y cuéntame, tú como persona y como CEO, ¿cómo eres diferente al que empezó y creció Forma Fina a lo que llegó a ser contra quién eres ahora?
Uf. Creo que, pero bueno, tengo muchísimas más canas, gracias a esa Forma Fina. Y creo que las dos diferencias más grandes, hay muchísimas diferencias, pero las dos diferencias más grandes es, digamos, contextuales para mí es, ¿sabes? Estoy, Forma Fina estaba solo, ahora estoy súper bien acompañado, he tenido la suerte increíble de tener dos cofundadores, creo que es estupendo, digamos. Los tres nos encanta trabajar juntos y nos encanta lo complementary que somos unos los otros, etc. Así que eso es una suerte increíble del lado de inversores, del lado de cofundadores, también del lado de inversores. Así que me siento muchísimo mejor acompañado desde el punto de vista. Creo que una cosa que he aprendido y es una cosa que recomiendo a personas que están pensando en lanzar proyectos, creo que hacer un proyecto de impacto social tiene unas ventajas que las que yo no sabía al comienzo, pero... Entonces, sí creo que el mundo está tan complejo con tantos problemas que necesitamos que muchas personas estén aportando granitos de arena en diferentes geografías, con diferentes espacios.
De acuerdo.
Pero también creo que haciendo este tipo de proyecto te causa una motivación personal que es muy diferente, por ejemplo, a la que yo tenía en mi primer proyecto. Y también te rodeas de un ecosistema de embajadores, de minueros, de inversores, de personas que quieren estar cerca de tu proyecto justo porque tiene un proyecto expuesto tan positivo, y eso es una gozada. La verdad que creo que ayuda mucho en la prioridad de tener acceso, pero es una gozada. Así es que sin duda, digamos, una de las cosas más grandes, he visto la importancia de hacer un proyecto que tenga un impacto positivo en la vida de muchas personas. Y luego, la otra cosa más grande que aprendí, yo creo que mi primer proyecto... Pensaba que mucho del proyecto se trataba sobre mí como individuo, ¿no? Sobre cómo yo traigo a un grupo de personas y las motivo, etc. Creo que me he dado cuenta que eso es un sentimiento de protagonismo equivocado. Creo que el proyecto existe no por los cofundadores, ¿no? Existe por la misión y por el problema que quiere resolver. Y todo el foco siempre debería de estar ahí, ¿no? Digamos, y la forma de motivarlos es no porque... Entonces, te quieren seguir a ti como persona, sino es porque es un proyecto noble con una misión preciosa.
Ahorita que mencionas eso, me imagino que debería ser muy fácil vender, digo, con toda proporción guardada, pero debería ser muy fácil vender Minu a las empresas, ¿no? O sea, por lo que estás diciendo, o sea, es un proyecto social, no te cuesta... vas a incrementar tu retención, pero más que eso estás creando un impacto positivo en tus empleados y en la gente en general. O sea, el pitch de venta se vuelve un poco menos el producto, sino la solución y lo que vas a estar haciendo, ¿no? Todavía se topan con gente que diga, no, yo creo que ahorita no me interesa, o búscame en 6 meses. ¿Se topan con clientes que no compran la idea todavía?
Eso, la verdad es que la reacción ha sido muy positiva por lo que es la solución y porque es un problema que todos entendemos. Y todos conocemos de primera mano. Y nos ayuda mucho que ahora trabajamos con 65 empresas, con algunas de las empresas más grandes del país. Nos ayuda mucho que nuestro último Net Promoter Score que hicimos fue de 100%. Todos los clientes nuestros nos dieron 9 y 10, están encantados de trabajar con nosotros. Los ratings son 4.8, 4.95. Todo eso nos ayuda mucho. En general, la idea, digamos, a las personas les gusta mucho la idea. ¿Dónde tenemos pushback? O sea, al final del día sí hemos creado una categoría nueva que no existía en México.
Claro.
Así que, digamos, de empresas que son más tradicionales, que a lo mejor innovan menos, ahí tenemos, hay un ejercicio de evangelización que nos tarda más tiempo. Y luego también tenemos algunas empresas que la verdad es que priorizan otras cosas, ¿no? Que sí les parece importante bienestar a sus empleados, pero hay otras prioridades en ese momento por razones contextuales, etcétera. Época de COVID, curiosamente, para nosotros ha sido una de muy alto crecimiento, justo porque ha habido más demanda para productos de bienestar, donde quieren proteger el bienestar, y porque las áreas de recursos humanos están muy empoderadas. Están siendo ahora muy decisivas y muy innovadoras. Y justo hemos visto una solución como esta que no tiene costo para las empresas. Hemos visto mucho crecimiento ahí.
Y eso, fíjate que cuando das un producto gratis, muchas veces yo lo que he visto en mi experiencia es que lograr la adopción es complicado. Como que cuando no te costó, entonces no le pones tanto las horas y el empeño para que la solución funcione. Pero me imagino que ustedes, con todo el impacto social que crean y pues que esté en el interés de la empresa que funcione para poderle dar el beneficio a los empleados, ¿no? ¿Se han topado con alguna empresa que hace login y que dice que sí, que adopta la tecnología, pero al final del día el engagement que tiene del lado de la compañía no es tan alto? No del empleado, sino del departamento RH.
La verdad es que muy pocos casos. A lo mejor te diría que uno de los casos puntuales donde la empresa está pasando por reestructuración y ha dicho que no lancemos nada aún hasta que veamos dónde acaba todo esto. Pero en general, justo porque lo que es la implementación es muy sencilla, se hace de forma remota, típicamente nos tarda solamente 2 semanas. Es algo muy rápido, digamos. Tenemos un equipo de Customer Success que justo apoya con la comunicación y la difusión del beneficio a los empleados, y tiene templates de emails, tiene vídeos modificables, tiene pósters físicos, digitales, etc. Y digamos, todo eso está preparado para que la empresa elija qué quiere usar y cómo lo quiere comunicar. Luego, la otra que también vemos es una vez que lanzamos, la verdad es que las curvas de conversión, porque como viene una prestación de la empresa y también los colaboradores se hablan entre ellos, ¿no? Es la típica conversación que se tiene sobre una prestación. Así que vemos, y además es una prestación que gusta mucho, ¿no? Entonces, la gente le gusta hablar de ello porque le saca de apuros, ¿sabes? Se ahorra tener que buscar un préstamo,
claro.
Le pasa algo a las 3 de la mañana un domingo y durante eso su aplicación recibe los fondos. Así que vemos que en la mayoría de los casos, en el momento que se lanza, ya empieza, la gente lo empieza a compartir y el uso es muy alto. Nosotros tenemos 50% de los empleados de cada empresa que se han registrado en Minu, ¿no? Que es más alto que cualquier otra prestación que tienen hoy en día.
Buenísimo, buenísimo. Oye, quiero ser respetuoso con tu tiempo porque sé que tienes muchísimas cosas que hacer. ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
No, yo creo que por mi parte, ¿sabes? Nos da mucha ilusión lo que estamos haciendo. Creo que este es el primer paso de muchos pasos que queremos tomar para asegurarnos que tenemos el impacto que estamos buscando. También creo que en estos momentos, digamos, de pandemia, más que nunca nos hemos dado cuenta de la importancia de ese tipo de proyectos que protegen el bienestar de los trabajadores. Así que les encantados del año y medio de vida que hemos tenido por ahora y con muchas ganas de lo que nos espera.
Pues muchísimas gracias por el tiempo. Antes de dejarte ir, una última pregunta que la vas a encontrar un poco extraña, pero se la hago a todos los invitados al podcast. Es, si tuvieras la atención de todo el mundo, absolutamente todas las personas que viven en el mundo durante 10 segundos, ¿cuál sería tu mensaje?
Ay, qué buena pregunta. Yo diría algo en las líneas de be kind to one another, life is too short.
Muy bien, me encanta. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti. Pues un placer hablar contigo.
Igualmente, un placer haberte conocido y te agradezco nuevamente todo el tiempo que dedicaste. I don't take it for granted. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.